La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Parecía que no llegaba nunca y hasta aquí, la última semana del año. Esa en la que siempre echamos la vista atrás para hacer algo de balance, pero también miramos hacia adelante, hacia el siguiente año que llega para tratar de anticiparnos o de marcarnos metas o propósitos, ¿a que sí? Desde luego, en lo económico este ha sido el año de la inflación y no precisamente por la guerra de Ucrania, aunque resulte manido el discurso. Fíjate, en diciembre del año pasado el índice de precios se situaba en el 6,5% y a falta del dato adelantado de diciembre, el que conoceremos esta semana, el coste de la vida está en el 6,8. Para aliviarlo, el gobierno tiene previsto aprobar mañana un nuevo paquete de medidas del que poco sabemos, pero que apunta la cesta de la compra. Se habla de una reducción del IVA en algunos alimentos, como podría ser el del pescado. Y es que la cesta de la compra es de lo que más se ha encarecido en el último año, un 15% de media. El IVA de la alimentación en España varía entre el reducido, que es un 10%, y el superreducido, el 4%. Lo cierto es que poco pagamos de ese 21% que aplica en lo general. La mayoría de los alimentos tiene un 10%, salvo aquellos que se consideran de primera necesidad, como la leche, los huevos, las frutas o las verduras, que se graban con el tipo superreducido del 4% y que no podrían beneficiarse de un tipo menor, salvo que el gobierno decidiera eliminarlo. De lo que se habla es que algunos de esos a los que se le aplica hoy un IVA del 10 podrían quedarse a partir de enero en el 4. También se maneja un posible cheque de unos 300 euros de ayuda a la compra de alimentos y que beneficiaría a las rentas más bajas. Pero como decimos, a menos de una semana para que empiece el año todavía desconocemos medidas de alivio como estas o como la de los carburantes. Parece que el descuento famoso de los 20 céntimos se va a retirar para ti o para mí, para los usuarios normales de un coche, pero quedaría para los profesionales, para los transportistas, por ejemplo, repartidores o agricultores. Tampoco sabemos qué pasará con la factura energética. ¿Prolongará el gobierno la reducción del IVA de la luz, de ese 21% al 5%, que ya venimos notando en estos meses del año? Pues parece que sí. Pero, como decimos a día de hoy y con certeza, tampoco lo sabemos. Sí que sabemos que para ayudar en esto del transporte van a continuar los abonos gratuitos de cercanías y media distancia, así como las líneas de autobús interurbano, las estatales, porque el metro, el tranvía o el autobús urbano es algo que tienen que decidir comunidades y ayuntamientos. Algunas podrían prolongar bonificaciones, otras eliminarlas directamente para la mayoría. Como decimos, a falta de una semana, no se han pronunciado la mayoría de esas comunidades. Pero quién sabe, certeza es que en el año 23, en el 2023, que está a la vuelta de la esquina, es año electoral. Y el que vota nota en el bolsillo, como todos, que se ha encarecido todo. Y ya se sabe que a la hora de votar la alegría no es la misma cuando este bolsillo está vacío que cuando está lleno o al menos a la mitad. Y eso los políticos lo saben. Bueno, pues en este lunes, en este 26 de diciembre, están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
En Pontevedra, los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida de la novena pasajera que viajaba en el autobús que sufrió el accidente el pasado sábado. El vehículo que realizaba el trayecto entre Lugo y Vigo cayó al río Lérez desde 30 metros de altura. Existía un desajuste sobre el número de personas que viajaban a bordo, pero con la nueva víctima identificada son finalmente 7 las personas que han fallecido y 2 supervivientes, entre ellos el conductor. Esta tarde tendrán lugar los primeros funerales. La escalada del Euribor, que va camino de cerrar diciembre en el 3% de media, no frena la compraventa de viviendas que se mantiene en máximos, con casi un 13% más de hipotecas firmadas hasta el pasado mes de octubre. Sin embargo, se nota cierta pérdida de fuelle en el mercado que irá a más este 2023. No habrá un desplome, pero sí un parón importante que va a influir en los precios. En Estados Unidos y Canadá, 38 personas han fallecido debido a la ola de frío que recorre todo Norteamérica. Los termómetros están registrando temperaturas de 40 grados bajo cero, a los que se suman vientos huracanados y fuertes nevadas. La pasada noche, cerca de 3.000 vuelos tuvieron que ser cancelados. Caridad, palabra y perdón son las 3 claves que nos ha dado el Papa para ser auténticos testigos de Jesús. Ha sido durante el rezo del Ángelus, con motivo de la fiesta de San Esteban, el primer mártir de la historia. El Papa Francisco también ha pedido que seamos como los mártires y venzamos al mar con misericordia. Y terminamos con el arzobispo de Santiago, Sofía de Compostela, porque ha mostrado su solidaridad con las familias de las víctimas del accidente de autobús que ha tenido lugar en Pontevedra. Monseñor Julián Barrio ha expresado su más profunda profundo dolor y el de toda la archidiócesis y ha pedido al Señor que les consuele y les ofrezca esperanzas en estos momentos de dificultad.
Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos el histórico Boxing Day en la Liga Inglesa, pero lo miramos con menos envidia, porque aquí en nada tenemos ya fútbol sin parar por Navidad. Aquí en España, ¿no?
Mes y medio después, tras el Mundial, la Liga va a volver con una nueva jornada entre jueves, viernes y sábado. El día de Nochevieja, a las 2 de la tarde, el líder, el Barça, va a recibir al Español en el derbi de la Ciudad Condal, con la gran duda de saber quién va a hacer de Lewandowski, al que ningún comité le ha levantado la sanción de 3 partidos tras su expulsión en Pamplona. El Real Madrid se entrena a partir de las 3 de esta tarde con el retorno de los brasileños tras la Copa del Mundo. Viernes, 9:30, Valladolid-Real Madrid. Y el Atleti, que también trabajó ayer, día de Navidad, ya lo ha hecho hoy con João Félix, ausente en Copa, y uno de los nombres sin duda del mercado invernal que se va a disparar con el cambio de año. También sin Cuña, oficialmente ya cedido con opción de compra obligatoria al Wolverhampton de Lopetegui, con rajada de despedida por parte de su padre contra Simeone. Y en el Boxing Day de la Premier, que tiene su primer partido a la 1:30, el Brentford Tottenham, debutará Lopetegui en el banquillo del Wolverhampton, a las 4 en el campo del Everton. A las 6:30, el Aston Villa de Emery va a recibir al Liverpool y va a cerrar el programa a las 9 el líder, el Arsenal de Arteta, recibiendo al West Ham.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, estamos en la última semana del año, un 2022 a punto de terminar, y que de nuevo ha sido en lo económico un año algo complicado, ¿no? Algunos ya hablan de ese término de permacrisis, un periodo prolongado de inestabilidad y de inseguridad. Y la verdad es que no es para menos, porque además de la pandemia, este año hemos asistido al comienzo de una guerra, la de Rusia y Ucrania. Hemos sufrido una crisis energética sin precedentes. Los tipos de interés, que te voy a decir, están subiendo. Y los precios, como sabes, están, bueno, pues por las nubes. Pero como suele decirse, todo depende del cristal con el que se mire. Y nosotros, que en Mediodía Cope somos muy optimistas, queremos repasar estos 12 meses con una mirada, pues eso, más cercana, más positiva. Hemos encontrado 4 cosas que han mejorado, que terminan el año mejor que la que comenzaron. Seguro que hay más, pero nos queremos quedar con estas 4. Apúntalas. El precio de la luz, la evolución del coronavirus, el turismo y, por supuesto, los éxitos de nuestros deportistas. Es cierto que en el Mundial de Qatar no pudo ser, pero es que hay vida, más allá del fútbol. Vamos a comenzar por el precio de la luz, porque cuando empezó el año, el megavatio hora se pagaba a 180 euros y lo peor estaba por llegar. La guerra de Ucrania y el chantaje de Rusia con su gas hicieron que se batiera el récord en 700 euros el megavatio hora. Tanto en España como en Europa se han tomado medidas, por ejemplo, la excepción ibérica y el tope del precio del gas, y también han ayudado las altas temperaturas de este invierno o las energías renovables. Entre unas cosas y las otras, sea como sea, el megavatio hora está hoy a 80 euros y vamos a acabar el año con una factura de la luz más baja que justo hace un año. José Luis Sánchez, experto en el mercado eléctrico de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade.
Seguir esta tendencia, la factura media PVPC de diciembre será inferior a 70 euros, es decir, unos 15 euros menos que la del mismo mes del año pasado.
Otra cosa que ha mejorado, la evolución del coronavirus. Seguro que te acuerdas de cómo fue tu celebración de Nochebuena o Navidad. La mayoría confinados por el avance de Omicron. En los primeros días de 2022 y tras las celebraciones navideñas, estábamos en el pico de la sexta ola. La incidencia estaba, fíjate, en 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se sitúa en 160. Hace 12 meses había 12.000 hospitalizados, el triple que ahora. Y otro dato más, la ocupación de las camas de UCI, que era del 21%, casi al límite de la capacidad de nuestros hospitales. Ahora solo están ocupadas 3 de cada 100 camas de las unidades de cuidados intensivos. El panorama ha cambiado por completo. Al ritmo que ha ido bajando la incidencia del COVID, ha mejorado también nuestro turismo, uno de los motores de nuestra economía. Y eso que el inicio del año fue, pues, desastroso, hasta un 90% cayó la llegada de turistas internacionales. Sin embargo, según los últimos datos, hasta octubre nos han visitado más de 63 millones de extranjeros y se han dejado en España más de 76.400 millones de euros en gasto. Es decir, que estamos a punto de recuperar el gasto turístico de antes de la pandemia. Domènec Biosca es experto en turismo y presidente de Educatur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de volver a la COPE, grandes recuerdos.
España sigue siendo uno de los destinos preferidos de los turistas internacionales y ahora que se ha aparcado, digamos, ese coronavirus, parece que siguen respondiendo, ¿no?
Sí, porque el turismo es todo y todos. ¿Y qué pasa? Que todos, después de estar cerrados, es como los gatos, ¿no? Cuando se ha abierto una puerta, hemos salido todos a la carrera para premiarnos, porque el turismo es premiarse. También es importante que el turismo a veces es huir, huir de donde estás, de un mal recuerdo. El turismo es reencontrarse con la familia, con los amigos, con donde íbamos de vacaciones. El turismo es una ilusión. Vas a los aeropuertos y ver con qué ilusión la gente recibe o se despide, ¿no? El turismo es sol, el turismo es mar y el turismo, sobre todo, es girar la cabeza. También pensar que el resto, del otro lado, los hoteleros, restaurantes, bares, se han espabilado, lo han hecho todo muy bien, han sido muy tentadores. Luego, cuando se junta el hambre con las ganas de comer, es este éxito turístico. Sin olvidar que el turismo es salud. El turismo es relaciones. El turismo es conocer. El turismo es descubrir. Y el turismo es saborear. 5 maravillas que nos da el turismo. ¿Qué más queremos?
Vamos con la pregunta del millón. ¿La tendencia de recuperación del turismo se va a mantener en 2023?
Sí. Depende de la inflación, depende de la guerra. Pero sí, por una razón. Fijaros estos días, como no hay plazas en ningún lado, está a tope. Y parecía que esto, la segunda parte, no iría bien. Me han dado el dato de los aviones de estas Navidades y es brutal. Yo creo que sí, porque nadie quiere dejar de premiarse. Y porque el precio, en algunas franjas, es un problema, pero hay ofertas de todo tipo. Hay ofertas de todo tipo. Es más, hay ciudades que puedes ir a pie. Hay el pueblo de al lado. No solo es mar. Yo estoy, por ejemplo, ahora en Galicia, ¿no? Pues hace un día espectacular, por cierto, pues tienes mar, montaña, pie, en coche, mar, lo que tú quieras.
El caso es salir, todo. ¿Verdad? Este año irse, comentabas lo de la inflación, este año irse de vacaciones en verano fue más caro que nunca, también en Navidades algo han subido los precios. Yo no sé qué pasará con los precios en 2023, ¿se espera que siga subiendo?
Yo creo que la inflación va a seguir subiendo porque no se han tomado medidas en su momento a nivel europeo de controlarlo, porque a nivel de energía no depende de nosotros. El problema, para mí lo que me preocupa más es el paro que se puede crear. El paro que se puede crear. Y también me preocupa el tema de los ICOs. Muchos empresarios que el banco dijo, mire, le paso la deuda con usted a un ICO del Estado. Vamos a ver cómo el Estado, cómo el gobierno no se mueva y tome medidas para ayudar a los sectores, pues algunos sufrirán. Porque más han confundido tesorería, ha caído bien la tesorería estos años, con el beneficio. Pero al final es que saldremos todos. Al pueblo de al lado, pero saldremos. Si no, vamos en el hospital, ¿eh?
Pues vamos a quedarnos con lo bueno, que es lo que estamos repasando, esa recuperación del turismo y ese augurio que nos hace de que continuará la tendencia de recuperación para 2023. Domènec Biosca, experto en turismo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE.
Un abrazo.
Felices fiestas. Y nos queda una cosa más en la que hemos mejorado este 2022, los éxitos deportivos, más allá del Mundial de Qatar, claro, que no todo va a ser fútbol. Mira, este año que está a punto de terminar, la selección española de baloncesto se hizo con el oro en el Eurobasket frente a Francia. A un épico Rafael Nadal, que ha obtenido su 22º Grand Slam, más que nadie en la historia del tenis, y ha sumado otro crack en este ámbito, Carlos Alcaraz, que se ha convertido este año en el número uno del mundo más joven. Lo entrevistaba pocas horas después de lograr este hito Juanma Castaño, aquí en el partidazo de COPE.
De todas las felicitaciones que has recibido, ¿hay alguna que te haya sorprendido? ¿Alguna que no esperabas? ¿Alguna que te haya hecho especial ilusión?
Me han llegado muchísimas felicitaciones. Sinceramente, me hacen mucha ilusión muchas de ellas. Bueno, Rafa, siempre es súper especial tener su mensaje.
Y por ponerle un punto positivo al fútbol, a todos aquellos que sean del Real Madrid, desde luego lo han disfrutado, porque este año ha sumado otro trofeo, el número 14 de la Champions. Ya sabes, hay cosas que han terminado el año mejor que como la comenzaron: la luz, el turismo o el fútbol. Pero hay una cosa que no termina de arrancar este 2022 y es el coche eléctrico. Aún no hay datos de cierre del año, pero el sector estima que se van a vender como mucho 80.000 unidades, lejos del objetivo de las 120.000 que preveía el plan de electrificación para este año y, por supuesto, a años luz, de los 280.000 y 540.000 a los que se aspiraba para 2025 y para 2030 respectivamente. Y esto a pesar de que a partir del año 2035 va a estar prohibida la venta de coches con motor de gasolina o diésel, independientemente de que sean híbridos o no. Y 15 años después, es decir, en 2050, estamos viajando muy lejos, ni tan siquiera se va a poder circular con uno de estos vehículos. Es un acuerdo de los 27 con el que se quiere reducir a más de la mitad las emisiones contaminantes. Sin embargo, la realidad es que nuestro país no está preparado para que todo su parque móvil, es decir, unos 32 millones de coches que tenemos en España, sean eléctricos. ¿Y por qué? Pues primero, por los problemas que hay en la red de puntos de recarga, que está avanzando a un ritmo muy, muy lento, como nos comenta José María López, director del Máster de Coches Eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Estamos un poco a la cola de los países europeos en cuanto a puntos de recarga, ¿no? Incluso Portugal está por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un gran esfuerzo.
En el segundo trimestre del año se han habilitado más de 1.500 nuevos puntos de recarga públicos y ya son cerca de 16.000 los que hay repartidos por todo el país. Aún así, estamos muy lejos de los 45.000 puntos de recarga a finales de este año, que fue en su día el objetivo que se marcó el Gobierno. Esa red tan limitada de recarga supone, pues, que, por ejemplo, a la hora de utilizar un coche eléctrico fuera de las ciudades, todos sean complicaciones. Nos lo ha contado Beatriz del Río, que tenía un coche eléctrico y ahora lo ha cambiado por uno híbrido.
El problema se plantea cuando tienes que realizar viajes largos porque tienes que estar pendiente de la autonomía del vehículo que te condiciona el viaje y luego también tienes que considerar qué cargas necesitas en llegar a destino porque hay muchas ciudades que tienes problemas para cargar el coche porque hay muy pocos puntos de recarga.
Claro, no es lo mismo vivir en una gran ciudad como Madrid o Barcelona donde puede haber más puntos de recarga que en otras. Precisamente por esta razón, el Gobierno ha aprobado una normativa que va a obligar a más de 2.000 gasolineras a instalar puntos de recarga. Además, a partir de enero del año que viene, todos los edificios con estacionamientos de más de 40 plazas van a tener que instalar obligatoriamente un punto para poder recargar el coche. El Gobierno trata así de acelerar la implantación por todo el país de esos puntos de recarga y que el coche eléctrico pues sea más factible para todos más allá de vivir en la gran ciudad. Lo que ocurre ahora con tan pocos puntos es que hacer un viaje largo se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para quien tiene un coche eléctrico, como Beatriz.
A mí me ha agobiado mucho y fue uno de los motivos fundamentales por los que yo decidí dejar el coche eléctrico porque estaba condicionando y siempre estaba condicionando el viaje al punto de carga, agobiada pensando y si tengo un atasco y no llego o si vas con un tiempo justo porque necesitas llegar a una reunión y tienes que estar más tiempo de carga cargando que tú estimas porque hay otros coches que tiran mejor.
A pesar de algunas dificultades como las que acabamos de escuchar, la venta de coches eléctricos está aumentando progresivamente en España. El mes pasado se matricularon más de 7.000 unidades, un 5% más que hace un año. Desde hace algunos años la tendencia se mantiene, pues eso, al alza, subiendo, pero crece muy despacio y solo uno de cada 10 vehículos que se venden es un coche electrificado. En el extremo contrario, fíjate, está Noruega, el paraíso del coche eléctrico. Allí 8 de cada 10 coches son eléctricos. En Noruega es más barato comprar uno de estos que uno de gasolina o de diésel. Y eso tiene mucho que ver con los incentivos, que son diferentes en nuestro país. Arturo Pérez de Lucía es director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica.
El plan de incentivos es bastante más diferente a los incentivos que puede haber en otros países, que dan señales de precio en la compra y estamos en un crecimiento continuado porque todas las ventas que se van produciendo, cada vez los vehículos eléctricos se van incrementando ventas.
¿Cuánto cuesta un coche eléctrico? Te lo has preguntado. Pues unos 40.000 euros de media. Son más caros que el resto de vehículos, pero con las ayudas actuales sale algo más barato.
Tenemos vehículos eléctricos con capacidades de autonomías por encima de 400 kilómetros, ya que con los precios, con los descuentos, están por en torno a los 29.000 euros, con lo cual ya son otros precios diferentes y ya por eso se están vendiendo también vehículos eléctricos, porque la gente empieza a ver que empieza a haber una sintonía entre el precio y lo que son las ventajas.
Los expertos, como el profesor de la Politécnica de Madrid, José María López, nos dicen que tenemos que pensar en el coche eléctrico más que como un gasto, como una inversión.
mover 100 kilómetros el coche eléctrico, pues prácticamente estamos hablando de un euro. Mover cualquier otro vehículo 100 kilómetros está muy por encima de este valor, quiere decir que para el consumidor eso debería ser un dato positivo. La pregunta es, ¿por qué no se vende?
Pues no se venden, entre otras cosas, porque hasta ahora los coches eléctricos no tenían la capacidad de cargarse rápidamente. Pero eso también, a día de hoy, está cambiando.
Puntos de carga que se están desplegando de alta potencia, además con una red que ya existía de un fabricante, por no decir nombres, pero que ha abierto toda la red que ya tenía desplegada de puntos de recarga de alta potencia. Por lo tanto, en esas infraestructuras, pues con estarte 15 minutos tomándote un café, como hice yo ayer en Almaraz, pues que aproveché para desayunar, pues ya tiras camino y de Madrid a Almaraz hice esa parada y de Almaraz a Sevilla ya continúo de camino como si lo hubiera hecho con uno de combustión.
Poco a poco el despliegue del coche eléctrico está costando más en España que otros países. Es cierto que no ayuda a crisis económica, pero ha acordado Bruselas, te lo recuerdo, que a partir de 2050 solo podremos circular con un vehículo así. Y eso es algo que deberías tener en cuenta si estás pensando este 2023 en cambiarte de coche.